La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Donald Trump y Elon Musk afirman transparencia en el proceso de recortes en el aparato gubernamental. Eric Fogel, un maestro estadounidense condenado a 14 años de prisión en Rusia, es liberado en un intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y el Kremlin. Y el gobierno de Colombia enfrenta una crisis interna con la renuncia irrevocable de varios ministros. Hoy es miércoles 12 de febrero del 2025. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En una escena poco habitual, el presidente Donald Trump y su aliado Elon Musk esclarecieron los esfuerzos del magnate dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Elon Musk, el hombre más rico del planeta y principal impulsor de la drástica reforma del gobierno federal de Estados Unidos, defendió la transparencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental, una comisión asesora presidencial creada por Donald Trump con el propósito de reestructurar la administración central para reducir su gasto. Bajo la atenta mirada de los periodistas reunidos en el despacho Oval, el oligarca de origen sudafricano, acompañado del presidente Donald Trump y de su hijo X, de 4 años, respondió a preguntas sobre algunas de sus medidas más comentadas. Aseguró que sus esfuerzos están centrados en erradicar la corrupción arraigada en el sistema y en restaurar la democracia.
La burocracia, que en muchos sentidos tiene actualmente más poder que cualquier representante electivo, y esto no es algo que la gente quiera, no coincide con la voluntad de la gente. Así que es algo que tenemos que arreglar y también tenemos que abordar el déficit. Si no hacemos algo al respecto, el país irá a la quiebra.
En las primeras semanas de la nueva administración, las decisiones de Elon Musk han despertado la indignación de la bancada demócrata y el escepticismo de jueces y de sectores de la sociedad civil en general, quienes cuestionan el rol del billonario dentro del gobierno. Entre las principales críticas se señala que Elon Musk, en su rol de empleado especial del gobierno, ocupa uno de los cargos no electos más altos de la administración, a pesar de contar con miles de millones de dólares en contratos gubernamentales, lo que podría generar un conflicto de intereses. Ante estas acusaciones, Musk defendió la transparencia de su gestión.
Estamos tratando de ser lo más transparentes posible. De hecho, publicamos nuestras acciones en el identificador de Doge en X y en el sitio web de Doge. No conozco ningún caso en el que una organización haya sido más transparente que Doge.
Paralelamente, semanas atrás y coincidiendo con su regreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump prometió sentar las bases para eliminar la burocracia gubernamental, reducir el exceso de regulaciones, recortar gastos innecesarios y reorganizar las agencias federales. Cumpliendo con su promesa, el mandatario ordenó a las agencias estadounidenses que trabajen estrechamente con el esfuerzo de reducir la fuerza laboral federal, identificando a los empleados gubernamentales que pueden ser despedidos y las funciones que podrían eliminarse por completo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y continuando con más información de política en Estados Unidos, a poco más de 3 semanas del inicio de la administración Trump-Vance, legisladores demócratas y republicanos en la Cámara de Representantes expresaron sus opiniones sobre la agenda gubernamental. El legislador demócrata por California, Pete Aguilar, criticó las medidas impulsadas por la Casa Blanca, acusando al presidente, entre otras cosas, de desmantelar el Departamento de Educación y beneficiar a las grandes corporaciones.
El caos y la corrupción en la Casa Blanca continúan sin cesar. Elon Musk tiene acceso ilegal a información personal de cada contribuyente en Estados Unidos. Quiere recortar los beneficios de la seguridad social para los adultos mayores solo para que Tesla pueda seguir pagando cero en impuestos, y ahora Trump le ordenó que lance una guerra republicana desmantelando el Departamento de Educación.
Paralelamente, la congresista demócrata por Connecticut, Johanna Hayes, ex maestra nacional del año, advirtió sobre los riesgos de eliminar el Departamento de Educación y explicó que, y cito textual, este organismo protege los derechos civiles de los estudiantes y administra más de 1.600 millones de dólares en ayuda federal. Si desaparece, 49 millones de alumnos de escuelas públicas quedarían en riesgo. Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano por Luisiana, Mike Johnson, defendió la agenda republicana y criticó al liderazgo demócrata.
El Partido Demócrata está en un lugar completamente diferente en este momento. No hay un líder identificado. No tienen una visión clara. Parecen sin timón en la esperanza de encontrarse a sí mismos y se han aferrado a este nuevo objeto brillante llamado el Estado de Derecho. Sería admirable si no hubieran pasado los últimos 4 años con la cabeza enterrada en la arena.
Johnson respaldó las órdenes ejecutivas de Trump para reducir el despilfarro en programas federales y aseguró que la administración restaurará el liderazgo energético y la posición global de Estados Unidos. Y dijo: "Estoy encantado de ver a nuestro comandante en jefe liderando esta transformación y ser aplaudido en todo el país, incluido en el Super Bowl".
En tanto, el gobierno de México consideró injustos los aranceles al acero y al aluminio impuestos por el presidente Donald Trump. El reporte con Sara Pablo.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que iniciará consultas con autoridades de Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles de un 25% al aluminio y acero prevista para el 12 de marzo. Explicó que en las conversaciones presentará los argumentos para convencer a funcionarios estadounidenses de que se trata de una mala idea, además injusta, pues es falso que las exportaciones de México a Estados Unidos de dichos productos se hayan incrementado en 1.678%. Detalló que el vecino país vende a México casi 6.897 millones de dólares más de lo que se exporta.
México importa más acero de Estados Unidos que lo que exporta. No hay tal 1.600% de incremento. Entonces, no se justifica esa tarifa. Estoy hablando de aluminio y acero. Primero, es injusto, de acuerdo a los propios considerandos del presidente Trump.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que independientemente de los mecanismos que existen para expresar el desacuerdo con las tarifas, como los paneles internacionales, hay argumentos sólidos para evitar su aplicación.
Además del espacio que abrimos para la negociación en general de las tarifas del 25%, pues es un argumento muy importante para decir que no tiene caso poner los aranceles al acero y al aluminio.
Por su parte, la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, Canacero, pidió al gobierno mexicano emprender medidas de defensa comercial para proteger a la industria nacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Y continuamos con más información. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca al rey de Jordania y uno de los temas en agenda fue el futuro de la Franja de Gaza y las conversaciones con aliados en la región. Celia Mendoza tiene este reporte.
Durante su reunión con el rey Abdalá II de Jordania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su visión para el Medio Oriente, la reubicación del pueblo palestino, el futuro de la Franja de Gaza y el papel que, según el mandatario, jugarán Egipto y Jordania para recibir gazatíes en su idea de que abandonen ese territorio.
Será donde finalmente elijamos como grupo. Creo que tendremos una parcela de tierra en Jordania, creo que tendremos una parcela de tierra en Egipto. Puede que tengamos otro lugar, pero creo que cuando terminemos nuestras conversaciones tendremos un lugar donde estarán muy felices, muy seguros. Y no olviden que ellos solo quieren estar en la Franja de Gaza porque no conocen nada más, nunca han tenido ninguna otra alternativa.
Sin embargo, el rey Abdalá II se mantuvo al margen de hacer un compromiso sobre el tema, asegurando que su país trabajará por los intereses de su pueblo, mientras anunció que estarán recibiendo 2.000 niños de Gaza con cáncer y otros problemas médicos quienes necesitan asistencia. Evitó responder a la idea de que Estados Unidos se apropiaría de la Franja de Gaza y se refirió a los esfuerzos regionales.
Creo que debemos tener en cuenta que existe un plan de Egipto y los países árabes. Mohammed bin Salman nos invitó a Riad, donde conversaremos. Creo que el punto es, ¿cómo hacemos este trabajo de una manera que sea beneficiosa para todos? Obviamente tenemos que mirar qué es lo mejor para los intereses de Estados Unidos, de la gente de la región, también especialmente de mi pueblo de Jordania.
Mientras, Trump insistió en la idea de que Gaza estaría en su poder bajo la autoridad de Estados Unidos.
No vamos a comprar nada. La tendremos, la mantendremos y nos aseguraremos de que haya paz. Y no habrá ningún problema y nadie lo cuestionará.
La propuesta de Trump ha sido rechazada públicamente por países aliados en el Medio Oriente, incluido Jordania y Egipto, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Brad Abdelati, se reunió el lunes en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Abdelati le insistió en la importancia de acelerar la reconstrucción de Gaza mientras los palestinos permanecen allí. Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias siguen.
La noche del martes y en medio de una copiosa nevada, Mark Fogel, un profesor de historia estadounidense que fue considerado detenido injustamente por Rusia, fue liberado y regresó a Estados Unidos en lo que la Casa Blanca describió como un deshielo diplomático que podría hacer avanzar las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Todo empezó el mismo martes cuando Steve Witkoff, un enviado especial del presidente Donald Trump, salió de Rusia con Fogel y lo llevó hasta la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense lo recibió y consultado sobre si mantuvo contacto con Vladimir Putin, el presidente dijo.
Solo quiero decir que aprecio mucho lo que hicieron y que permitieron que Mark regresara a casa. Sí, y agradezco a Steve Witkoff. El trabajo que hizo Marco detrás de escena fue increíble. Muchos de ellos representan a su área y solo queríamos recuperarlo. Tuve que traerlo de vuelta a casa porque de lo contrario tendría un gran problema con su madre.
Con una bandera estadounidense sobre sus hombros, Fogel expresó su agradecimiento afirmando que era la persona más feliz del mundo en ese momento y remarcó los esfuerzos de su madre de 95 años de edad, que personalmente había pedido al presidente Trump que hiciera posible su liberación. Fogel, de 63 años de edad y originario de Pensilvania, fue arrestado en agosto de 2021 y cumplía una condena de 14 años de prisión. Su familia y sus amigos dijeron que había estado viajando con marihuana recetada por motivos médicos. Michael Waltz, asesor de seguridad nacional de Donald Trump, dijo que Estados Unidos y Rusia negociaron un intercambio para garantizar la liberación de Fogel. Por su parte, el Kremlin dijo el miércoles que un ciudadano ruso fue liberado de una prisión estadounidense a cambio del maestro estadounidense Mark Fogel, en un acuerdo que dijo podría ayudar a generar confianza con Washington.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora, en Buenos Días América,
Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
La Organización Panamericana de la Salud alertó sobre un mayor riesgo de brotes de dengue en las Américas debido a la circulación de las variantes DEM3 en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El dengue continúa extendiéndose en la región y causando preocupación en los expertos. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, emitió una alerta epidemiológica ante el aumento del riesgo de brotes de dengue en las Américas, atribuido a la creciente circulación de un serotipo de este virus, conocido como DEMF3, en varios países de la región. La OPS explicó mediante un comunicado que el dengue transmitido por el mosquito Aedes aegypti tiene 4 serotipos o variantes y que la inmunidad contra un serotipo solo brinda protección de por vida contra esa variante, lo que significa que las infecciones posteriores con otros serotipos pueden aumentar el riesgo de formas graves de la enfermedad. En la última actualización sobre los casos de dengue en la región, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, explicó que el 2024 fue un año récord en el registro de esta enfermedad, lo que aparentemente podría repetirse en 2025 si no se toman las medidas correspondientes.
Este año hemos enfrentado la epidemia de dengue más grande en las Américas desde que comenzaron los registros en 1980. Se han reportado más de 12,6 millones de casos, casi 3 veces el récord establecido en 2023.
El serotipo DEM3 se ha identificado en varios países de las Américas, entre ellos Brasil, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México y Perú. La OPS también alertó que esta enfermedad representa un riesgo particular para los menores de edad.
El dengue también está representando un riesgo mayor de lo normal para los niños. Los menores de 15 años han representado más de un tercio de los casos de dengue.
Datos oficiales de la OPS señalan que en 2024 la región de las Américas registró más de 13 millones de casos de dengue, de los cuales 22.684 fueron clasificados como graves y 8.186 resultaron en muerte. Sala de redacción, Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y las noticias siguen desde La Voz de América en Washington. La Fiscalía venezolana asegura que solicitará a la justicia estadounidense que dirigentes opositores sean extraditados por presunta malversación de fondos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Aunque no ofreció mayores detalles, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que espera que se concrete una cooperación judicial con Estados Unidos que lleve a la extradición de varios dirigentes opositores que se encuentran en ese país por presunta malversación de fondos del Estado venezolano.
¿Qué le toca en los próximos meses, en estas horas, en este tiempo presente, a Estados Unidos y Venezuela? Le toca la cooperación penal internacional. Le toca, efectivamente, poner a derecho a todos estos criminales que son peores que los delincuentes comunes, que son peores que cualquiera de estos miembros de mafias que han hecho dentro o fuera de Venezuela, sea cual fuera, en cualquier lugar del mundo, sus fechorías. ¿Por qué? Porque a través de la llamada política, a través de la democracia que ellos dicen defender, a través de un tema tan delicado como el de los derechos humanos, han robado, han saqueado y han buscado bañar de sangre el país. Por lo tanto, lo que se podrá lograr es fácilmente que nos entreguen a estos sujetos, que haya la extradición.
Al respecto, Saab afirmó que en el tiempo oportuno harán una solicitud formal ante la justicia de Estados Unidos. Además, sostuvo que están investigando a quienes hayan recibido dinero proveniente de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, y señaló organizaciones no gubernamentales que recibieron financiamiento de haber incurrido en actos de corrupción, legitimación de capitales y traición a la patria. Entre los dirigentes políticos opositores mencionados por el fiscal se encuentran Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Becchio, David Smolansky y Julio Borges, entre otros. Muchos muchos de ellos ocuparon cargos relevantes durante el gobierno interino presidido por Guaidó, y todos han rechazado en varias ocasiones las acusaciones del gobierno venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Pasamos a Colombia. El presidente Gustavo Petro reorganiza su gobierno ante la crisis ministerial. El mandatario pidió la renuncia protocolaria a su gabinete y varios de sus colaboradores más cercanos dimitieron de forma irrevocable. Manuel Arias tiene los detalles.
Luego de las tensiones políticas manifestadas en medio de un consejo de ministros televisado en cadena nacional, el presidente Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria a su gabinete y varios de sus más leales funcionarios, como el ministro de Defensa Iván Velásquez, la ministra de Ambiente Susana Muhammad y la de Trabajo Gloria Inés Ramírez, presentaron su renuncia irrevocable. En total son 6 funcionarios que dieron el paso al costado, entre ellos el director de la policía, el general William Salamanca, y los titulares de Interior, Juan Fernando Cristo, y Cultura, Juan David Correa. Se espera que otros ministros también dejen sus despachos, aun cuando el propio mandatario negó la crisis en su gobierno y atribuyó el hecho a aspiraciones políticas de sus colaboradores.
No hay que preocuparse, no va a ser tampoco un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es básicamente quitar las personas que tengan ya aspiraciones electorales. No es sano que se combinen aspiraciones electorales y al mismo tiempo administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro.
Mientras desde la oposición arreciaron las críticas contra el gobierno y se rechazó que muchos ministros, como el de Defensa, hayan permanecido tanto tiempo en sus cargos sin resultados palpables, el analista político y senador Ariel Ávila señala que el presidente Gustavo Petro estaría buscando darle aire a su gobierno con la participación en su gabinete de partidos políticos mayoritarios.
El presidente tiene 2 opciones: o se cierra con el petrismo duro y no concede nada a los partidos políticos, lo cual garantizaría que la reforma se hunda, o se abra a los partidos políticos.
Se espera que en las próximas horas el presidente Gustavo Petro designe a los nuevos funcionarios con los que deberá trabajar en los 18 meses que le quedan de gobierno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Y mientras avanza la investigación por la muerte de 54 personas en un accidente del transporte público en Guatemala, el gobierno anunció que indemnizará a las familias de las víctimas. Eugenia Sagastume con el informe.
Hoy es el último día de luto nacional decretado por el gobierno de Guatemala después de que un bus del transporte extraurbano cayera al fondo de un barranco, provocando la muerte de 54 personas, según el registro del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Como parte de la investigación, el Ministerio Público espera los resultados de pruebas realizadas al piloto de la unidad, como explica la portavoz María José Mancilla.
Un examen toxicológico para establecer si estas personas estaban conduciendo bajo el efecto de algún estupefaciente o alguna bebida embriagante.
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo anunció que el gobierno indemnizará a las familias de las víctimas.
Para poder apoyar a cada una de las familias de los deudos y se les va a dar íntegro la suma que les correspondería. Pero entendemos que este no es un problema exclusivamente de las familias que están sufriendo hoy, sino es una situación de riesgo que tienen los guatemaltecos y las guatemaltecas en todo el país.
Asimismo, el ministro de Comunicaciones, Miguel Ángel Díaz, anunció que se retomará una iniciativa de ley para prohibir la circulación de buses antiguos, pues el bus accidentado tenía 30 años de funcionamiento.
Es lamentable que buses con esa antigüedad sigan circulando y que estén poniendo en riesgo la vida de muchos guatemaltecos.
El gobierno también anunció que a través del Ministerio de Desarrollo Social se analizan otros programas de ayuda para las familias de los afectados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, Kevin Durant se ha convertido en el octavo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 30.000 puntos durante el encuentro del martes, en el que, sin embargo, los Grizzlies de Memphis se impusieron 119-112 a los Suns de Phoenix. Durant alcanzó el hito mediante un par de tiros libres cuando restaba 1 minuto y 11 segundos del tercer cuarto. Totalizó 34 unidades, lo que no evitó la quinta derrota de Phoenix en sus últimos 6 duelos. El alero de los Suns, de 36 años, y quien recientemente fue votado para su 15º equipo de estrellas, se une a LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki y Wilt Chamberlain en el club de los 30.000 puntos. Julius Irving también alcanzó la marca al combinar sus puntos anotados en la NBA y la ABA. Y el Abierto de Tenis de Estados Unidos programará su campeonato de dobles mixtos a la semana anterior al inicio de los partidos del cuadro de individuales, con la esperanza de que un nuevo formato y un premio de $1,000,000 persuadan a los mejores jugadores a competir por un título de dobles de Grand Slam. La edición de este año contará con 16 equipos compitiendo durante 2 días en partidos más cortos. Los organizadores del torneo creen que esto puede atraer a las máximas figuras del tenis, muchas de las cuales han dejado de lado el dobles para mantenerse frescas para sus torneos individuales. Lo que diría es que la razón detrás de esto es atraer a más aficionados y hacer crecer la base de seguidores a todo el mundo, afirmó Lou Scherr, director ejecutivo y director de la Asociación de Tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde La Voz de América le saluda Alejandro Escalona. En el cine, Dogman de DreamWorks Animation es la película más vista en América del Norte esta semana. El filme animado de Universal lleva 2 semanas en cartelera con unos $55 millones recaudados a escala nacional, al menos hasta el martes. El domingo fue el Super Bowl y, según analistas, eso impactó negativamente a la taquilla del fin de semana pasado. Hay otras 2 películas nuevas, una de acción llamada Love Hurts y otra que es una especie de mezcla de horror con comedia romántica titulada Heart Eyes. Y a propósito del día de San Valentín, que es el viernes, cuando llegan Captain America, Brave New World y Paddington en Perú. Anora, finalmente logramos verla por streaming mientras nevaba el martes de noche. La única película que nos faltaba ver de las nominadas al Oscar en las principales categorías. Muy bueno el trabajo actoral de la protagonista Mikey Madison. Anora se llevó los máximos honores tanto en los premios del Sindicato de Productores como en los premios del Sindicato de Directores la semana pasada, y eso, dicen, elevaría sus probabilidades de ganar en el Oscar. No el Oscar necesariamente, pero sí varios premios de la Academia el domingo 2 de marzo. Anora ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, la película de Sean Baker. También obtuvo el premio a Mejor Película en los Critics' Choice Awards, donde Demi Moore se llevó el máximo honor a Mejor Actriz por The Substance. Ya están a la venta las entradas para varios shows. La gira de Peter Frampton, Let's Do It Again Tour, quien además se está preparando para celebrar medio siglo el año que viene, en 2026, de su icónico Frampton Comes Alive, Do You Feel Like We Do, los escoceses The Simple Minds. También Katy Perry y su Lifetimes Tour, Ringo Starr, Goo Goo Dolls y 60 artistas adicionales, estarán de visita aquí para presentarse en el Wolf Trap, donde el público, dependiendo del clima en pleno verano, tiene la opción de hacer picnic al aire libre. También Good Night, Good Luck en el célebre Winter Garden de Broadway, con George Clooney en el papel del legendario periodista Edward Morrow, muy vinculado a la historia de La Voz de América. Radio, entretenimiento, son las noticias del espectáculo. There are a certain kind of people who are the
lifeblood of democracy. Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.